di non gresa pazzare. Casaglia pietra ogni uscita. Se non credesse che qua comincia sta terra, ogni paura e malattia. Se non credesse sta valanza, all'equilibrio che è caduta. Se non credesse che sto suono non è mai venuto. Se non daresse una speranza, se non credesse che la canneria. Se non credesse a strada mia, se non credesse a come suona voce mia, se non credesse quando sto zitta, che cosa fuera la mazza sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera.
Probablemente ya este estribillo, que lo entendemos en castellano, nos suene si alguien no había reconocido esta famosísima canción, preciosa canción de Silvio Rodríguez, que yo es la primera vez que la escucho cantada en una lengua que no sea la española y me parece tan bella como la voz de su intérprete, que es Alessio Arena, a quien tenemos al teléfono. Muy buenas noches, Alessio.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues mira, impactada, sinceramente, porque yo soy muy fan de Silvio Rodríguez y esta canción la conozco mucho y nunca había escuchado una versión tan personal de la maza.
Bueno, la verdad que soy bastante atrevido. Si algo tengo es atrevimiento y me atrevo también con los maestros. Cosas de esos meses tan locos que nos tenían inactivos y mira, pues surgió la idea de cantar esta canción desde la distancia, grabarla desde la distancia. Yo siempre he cantado a Silvio también en español, pero soy napolitano, soy italiano y me gusta crear puentes también, no solo musicales, sino hasta lingüísticos entre los dos mundos culturales, los dos mundos musicales, y eso lo suelo hacer también en una misma canción.
Pues la verdad es que se ha quedado una versión... vamos, yo me hubiera quedado escuchándola hasta el final y probablemente luego la hubiera vuelto a poner desde el principio porque ¿cómo cambia el discurso cuando cambia el idioma aunque se diga exactamente lo mismo? Yo no entiendo napolitano, no lo hablo, ni siquiera lo entiendo, pero hay algo que aparece entre líneas que no es lo que aparece, ¿no?, cuando lo cantamos en un idioma como el español, ¿no? Tú que además eres escritor, más allá de lo que se dice, ¿cómo importa también, ya no solo la lengua, sino el cómo se diga, ¿no?
Sí, para mí, la poesía es intentar traducir, ¿no?, un sentimiento, una idea, un mensaje. Y me gusta cómo las puertas que se abren cuando intentas también volver a traducir este mensaje, esta idea, a otro idioma. Y entonces ahí te vas por unos caminos igual inesperados, ¿no? Y bueno, siempre está la duda entre el traducir de manera literal y no traicionar, pero... Digamos que yo encuentro el acto de la traducción algo absolutamente creativo y como me he sentido bastante libre allí porque yo tenía la pretensión de hacer este video así, pero después resulta que lo han compartido unos silviófilos, que yo no sabía que se llamaban, que se autonombraban así a los amantes de Silvio Rodríguez, y parece que el vídeo ha corrido desde Nicaragua hasta Chile.
Pero no me extraña, te digo, porque aquí en España, en toda Latinoamérica, fíjate lo que es Silvio, ¿no? ¿Qué te voy a decir yo que tú no sepas? Pero de verdad que es que el escuchar la maza en esta otra lengua y además con tu manera de cantar, porque Silvio tiene una manera de cantar también un tanto aguda por momentos. Entonces sí. Tienes una manera de cantar que tiene ese dulzor, pero a la vez... esta solidez, ¿no?, de que también nos ofrece Silvio, y es algo muy llamativo, ¿no? O sea, a mí me ha resultado como muy, muy llamativo, como cuando estás acostumbrada a relacionarte con otra persona en una lengua determinada y de repente os encontráis hablando otra lengua porque a lo mejor pues estáis con más gente que no habla el español y lo escuchas hablar en otra lengua y es curioso, ¿no? Porque claro, la comunicación cambia tanto en función del idioma que utilicemos que no me extraña que la hayan compartido como una especie de rara avis.
Sí, yo creo que hasta cambia el tono de voz.
Sí.
Yo mismo, bueno, que vengo de una ciudad bilingüe, que es Nápoles, y vivo, bueno, desde que soy un adulto, desde los 23 años, en Barcelona, otra ciudad bilingüe, yo siento que mi voz cambia si hablo catalán, si hablo castellano, si hablo italiano y si hablo napolitano.
Claro que cambia, y yo no hablo desgraciadamente ni catalán ni napolitano, pero hablo español, inglés y francés, y he vivido mucho tiempo tanto en países de habla inglesa como de habla francesa, y cambia hasta la estructura de pensamiento.
Sí, sí, claro, y bueno, lo que dicen, lo que se dicen también a los papás que tienen niños pequeños, que les enseñen idiomas, que los apunten a cursos, porque realmente eso te divide la mente en varios compartos que tienen relación entre ellos, pero bueno, te da una perspectiva también de pensamiento mucho más amplia, y hay conceptos que igual están muy desarrollados en algunos idiomas y en otros no, porque bueno, el idioma, claro, es lo más identitario y lo más peculiar de una cultura, y bueno, no sé, igual los guaraníes, cuando llegaron los jesuitas, ahora ya me empiezo a ponerme así con mis cosas históricas, porque esa es otra de mis pasiones, cuando llegaron los jesuitas a las provincias del Paraguay para evangelizarlos y tal, igual se dieron cuenta que al aprender guaraní, pues los guaraníes y esas poblaciones que hablaban ese idioma habían pensado en algunas cosas que ellos no lograban entender, y bueno, y el contrario también, esos guaraníes que se venían llegar a los curas españoles y sus demonios y sus miedos al infierno. Vamos, lo que quiero decir es que el idioma es una aventura siempre descubrir un idioma, y es muy interesante.
Y de alguna manera, lo que tú has dicho, ¿no?, que me parece bien interesante cuando indagamos en otros idiomas, cómo habla de la cultura, cómo el idioma habla tanto de la cultura que lo alberga, ¿no? Porque yo también soy estoy muy interesada en estos idiomas de pueblos originarios, sobre todo en el idioma náhuatl del Salvador, sí, que es el antecesor del náhuatl de México. Y te das cuenta cuando hablas con nahuablantes cómo hay palabras que no tienen, digamos, traducción al náhuatl, porque no,
claro,
existían. Porque entonces eso, pero palabras muy, muy comunes que para nosotros son, que forman parte de una vida cotidiana, y ellos las dicen en español porque no existen en su idioma. Y tú piensas,
claro,
pero ¿cómo no puede existir, no sé, en tu idioma, por ejemplo, la palabra café, ¿no? La palabra café no existe en el náhuatl. Entonces,
claro,
ese tipo de cosas, ¿no?, que también te vas dando cuenta de cómo es la cotidianidad de un pueblo en función de cuáles son las estructuras y los vocabularios más desarrollados que tienen en su lengua, ¿no?
Claro, bueno, y siempre es reflejo del paso del tiempo, ¿no?, de la historia. Evidentemente las sociedades cambian, se implementan otras cosas, se inventan otras formas, y la lengua se tiene que adecuar a eso, y tiene que inventarse otras palabras para señalar las cosas. Y es normal que, bueno, es por eso que igual nosotros estamos hablando en español, si no, hablaríamos todavía en latín, por lo menos tú y yo.
Sí, sí, sí. Bueno, claro, aquí la gente que nos está escuchando pensará, pero si hemos presentado a Alessio Arena como un cantautor, ¿qué hacemos hablando de lenguaje, ¿no? Así como si fuera alguien que escribe. Y es que realmente Alessio Arena, aparte de escribir sus propias canciones, también los versos, más allá de la música, también es escritor, sin más. O sea, sin más música que acompañe a las palabras, ¿no?
Sí, y hay una tercera cosa que hago para estar en el mundo y para recrearme en este mundo, que lo une todo, que es justamente la traducción. O sea, yo me dedico profesionalmente a la traducción, así por eso no habíamos ido muy lejos de lo que hago. Y bueno, cuando estoy en un escenario, igual intento traducir algunas en música algunas páginas que no me he dado tiempo a escribir, o intento condensar en una canción la idea de una novela o no sé. Y bueno, así que siempre estamos allí. Además, yo siempre he sido un tipo que se ha tenido que autotraducirse a sí mismo. Un niño con 6 años lo llevan a otro país y después regresa y resulta que soy el extranjero en mi propia ciudad. Y bueno, y también en la música y en el arte siempre hay que traducirse para que los demás te entiendan, traducirse en forma de canciones, de libro, lo que sea.
Bueno, es esta cosa que tiene el arte, ¿no? El arte que consigue llegar a más gente, aparte de una misma, es establecer puentes que traduzcan tu universo en
Exacto.
un lenguaje que sea comprensible para otros universos.
Sí, eso quería decir yo con traducirte así a ti mismo. Entonces, justo lo has dicho mucho mejor.
¿Y cómo empezó todo, Alessio? O sea, tú naces en Nápoles, entiendo que te vas a Barcelona o te vas a otro sitio, no lo sé, donde te fuiste con 6 años. ¿Qué empiezas a entiendo que empiezas a escribir antes que a traducir, o empiezas primero
sí.
con la música antes de la escritura?
Bueno, la música, ahora, bueno, tirando también de lugares comunes, pero de tópicos, realmente Nápoles es un patrimonio de todos, es una tradición que se pasa cada de familia a familia, es algo que yo he notado también en el sur de España mucho y en Sudamérica también. Y, o sea, todo el mundo es músico, todo el mundo canta, alguien, es muy raro que no toque un instrumento. Bueno, por lo menos hasta cuando yo era de pequeño, ahora igual las cosas han cambiado. Como estamos allí más enfocados a las pantallas y a enterarnos de lo que hacen los demás y no nos da tiempo a aprender cosas. Pero bueno, era así. Entonces tenía yo un abuelo que tocaba el mandolino. Su papá era un cantante de orquesta y bueno, y por ambos lados de la familia. Pero con 6 años mi mamá se viene a vivir a España, yo me quedo con los abuelos y entonces empieza esa vida desdoblada entre dos países, porque yo tengo que ir a ver a mi mamá cada cuanto era posible. Entonces en las vacaciones, en Navidades, en los veranos infinitos. Y no había internet, no había nada, y yo le escribía unas cartas infinitas a mi mamá contándole mi día a día. El teléfono era súper caro. Y entonces siempre he tenido una lectora, siempre he tenido una comisión, ¿sabes? Nunca yo tuve una novela guardada en el cajón, porque siempre tenía un target, que era mi mamá, quien me tenía que leer. Lo que pasa es que en lugar de escribirle mi día a día, ya muy prematuramente empecé a inventarme de todo. Entonces esas cartas eran bastante creativas y con mucha mentirilla, que bueno, tenían algo ya yo creo que de proto literario, y la pobre mamá después se veía obligada a levantar el teléfono para decirle al abuelo, oye, es verdad que el niño me ha contado esto y lo otro, y así empezó yo creo todo.
Estamos escuchando mientras nos estás contando cómo empezaste a escribir. Estamos escuchando, si no me equivoco, una canción que hiciste con Miguel Poveda. Vamos a escucharla un poquito.
Pregunto por el hombre que quiso ser campeón. ¿Acaso vieron a alguien con una guitarra bien, bien atada al corazón?
Sé que le voy a encontrar, si entre estrellas olvidadas pueda vislumbrar
algo de esa amargura que encendió su canción. En la noche ay, que fueron
no
oscuras. Ay, 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 no lo diga.
Que su bella historia se esfumó.
Alessio, ¿qué estamos escuchando?
El hombre que quiso ser canción, que es una canción incluida en mi último álbum, que se llama Atacama, y es una canción que está dedicada a Federico García Lorca.
Ole.
¿Qué podía haber
parecido otro lugar.
¿Y por qué esta colaboración con Miguel Poveda?
Bueno, yo lo escuchaba enamorado desde hacía años. Y cuando escuché también su trabajo sobre Lorca, que me parecía precioso, yo me encontraba escribiendo una novela que salió hace 2 años en Italia, en italiano. Y en esa novela yo cuento la historia de una cantante napolitana de los años 20 que emigró a Nueva York y justo el año en que Lorca se encontraba en Nueva York, ese Annus Horribilis para Federico García Lorca, donde escribió Poeta en Nueva York. Y en esa novela
Annus Horribilis para Lorca, Annus Bendito para el resto del mundo.
Porque ¿qué sería de la literatura? Sí,
¿qué sería para la literatura si no hubiera escrito este señor Poeta en Nueva York?
Sí, y si no hubiese existido también un Morente que hiciera Omega después y
eso por
y
supuesto,
Cohen.
Pero aunque no hubiese tenido un Morente o no hubiera tenido un Leonard Cohen, ya simplemente esas palabras silenciosas sobre un papel que forman Poeta en Nueva York, a mí personalmente me parece la más grande obra literaria que se ha escrito nunca.
Sí, es escalofriante el libro, esos poemas, y también pensan, si piensas en qué momento de la literatura se estaba allí en los años 20 y de dónde venía Lorca con sus poemas anteriores, eso realmente fue una grieta enorme que hizo traspasar una infinita cantidad de luz en su obra y en la literatura española. Total, que yo cuento en esa novela la historia un poco inventada de la amistad entre Lorca y esta cantante napolitana que se llamaba Gilda Mignonet, que en realidad en el 29 en Nueva York era tan famosa, era como la Rosalía de la época, y yo considero que es prácticamente imposible que Lorca no se enterara de Gilda Mignonet, de esta cantante migrante napolitana que llenaba la Academy of Music of Brooklyn y que hacía hablar a todo el mundo de ella. Entonces yo pues escribo esa novela, la novela sale en Italia, me doy cuenta de que Poveda ha hecho el disco sobre Lorca y nada, le envío una copia de la novela, le digo, y probablemente no podrás leerla en italiano, pero quiero que la tengas.
Porque no estaba traducida al español.
No está traducida, no, claro, todavía no me he atrevido yo a autotraducir mis novelas y además es que no se suele hacer. Y,
bueno, desde aquí lanzamos al viento la idea.
Eso.
También creo que igual es más útil para ti y para la literatura que alguien te lo traduzca, ¿no? Que alguien sea capaz de entrar en tu universo para tender otro puente.
Sí, bueno, es un mundo difícil, de uno de los tantos de mundos difíciles profesionales que yo intento tocar, pero es complicado, realmente se traduce muy poca literatura italiana aquí en España, pero estamos en ello. Y total, la verdad que con Poveda fue súper súper simple, súper natural. Él le agradó mucho la sorpresa del libro. Yo le dije, mira, también escribí una especie de nana extraña para Lorca, una nana para Federico García Lorca en mi disco, te la envío. Y él me dijo, esto todo por redes sociales.
Todo por redes sociales.
Sí, sin discográfica.
O sea, ni siquiera así como de una manera más directa, como te escribo un email.
No, a ver, él, además de un gran artista, es muy bueno, yo creo que es muy buena persona. No lo conozco lo suficientemente como para estar seguro de esto, pero sí que estoy seguro de ello, porque además, bueno, estuvimos un día compartiendo cuando fuimos a grabar y tal. Entonces, cuando yo le escribí en redes sociales, él me dije, mira, este es mi número y hablamos por teléfono. Y entonces, bueno, cuando escuchó la canción me dijo, no la saques sin mí. Y en realidad,
¡qué bueno!
Y el disco se estaba imprimiendo en Italia. Y yo me encontraba en un autobús viajando de Barcelona a Madrid e intentando llamar a la discográfica en Nápoles para decirles, oye, paren el disco, porque... intentando explicarle también la importancia que tiene para mí y el gesto de cantar con Miguel Poveda, porque una discográfica en Nápoles igual no está al tanto, ¿sabes?
Claro, no sabe quién es Miguel Poveda. Aparte de que no sepa quién es para ti, tal vez no sabe quién es Miguel Poveda para el mundo.
Claro, y yo siempre estoy en medio de esas cosas, ¿no? Entre Italia y España. Y mi trabajo, desde las cartas de mi mamá, es esto. es, oye, aquí pasa esto, oye, allá pasa lo otro. Y bueno, total, y al final salió la colaboración, así como te digo, de una manera muy simple. Cogí un avión esa vez y me fui a Málaga, no había nunca pisado Málaga, y pasé un día con Miguel en el estudio y fue maravilloso.
Bueno, todo muy mágico también, ¿no, Alessio?
Sí, la verdad es que este trabajo...
Este trabajo estamos hablando de un disco
de la música
y me entiendo que estamos también refiriéndonos específicamente a Atacama.
Atacama, si no, yo te decía...
Atacama es un disco que grabaste en el, bueno, en el 2019, ¿no?
Sí. Empecé a grabarlo antes, es un disco que ha tenido un excursus un poco de aventura y de algunos años porque... Yo hace como 3 años me voy por primera vez a América, era el continente soñado. Yo me he formado en la literatura hispanoamericana, sigo formándome ahora, estoy haciendo un doctorado. Bueno, no hablemos que no, muchas cosas, la gente dice, este niño no cocina, no sé, no barre la casa con tanta cosa que hacer, pero pues sí, cocino y barro también. Y entonces me fui a América y allí crucé el desierto, me fue una locura para mí aquello. Y porque encontré que no solo en el desierto más estéril del mundo, en el desierto chileno de Atacama, había raíces de la historia de la inmigración italiana, sino que de la historia de mi propia familia. Encontré como un primo de un tío que, en lugar de irse a los típicos lugares de inmigración italiana, Río de la Plata, Sao Paulo de Brasil, se había ido al desierto de Atacama. Y yo digo, pero por favor, pero ¿cómo pudieron llegar hasta aquí? Y entonces nada, todo allí parte una reflexión sobre el sentirse en casa, el buscar sus raíces, el pisar una tierra que te parece lo más desconocida del mundo y sentir que en realidad estás en el umbral de una casa nueva, de tu casa.
Bueno, y de ahí también entiendo que bebe este EP, este single que grabaste junto a tu hermano Giancarlo Arena, que también es cantautor, que sí. Lleva por título Domenica.
Perfectamente pronunciado.
Ay, te iba a decir, digo, no sé porque yo no hablo italiano, pero vamos a escuchar un poquito este tema.
Maggio si tu castaria roccia vai a profumanna quanta canzone fai cantando in voce quanta sospiri manna ma fai a mormuglia tutte canzone amate perché tu viene e dici innamorata anna canta capurammora passa in un mora e chi ha voluto bene passa in
te che es Domenica.
Domenica es un EP, como decías antes, un pequeño disco de 5 canciones que hemos grabado durante esos meses de pura locura del confinamiento. Como todos los músicos, creo, del mundo, han visto decaer todo el trabajo, toda la agenda de conciertos. Los que nos dedicamos al...
Sí, sí, todo se ha parado en el mundo de la cultura,
claro,
¿no? Gran
parte. Se ha parado todo. Y entonces, bueno, hemos buscado una manera de mantenernos cuerdos y de poder hacer algo, de poder apoyar, de poder ahí subsanar algo. Y la idea era hacer un disco, eso, a la distancia, cada uno en su casita. Y yo nunca había grabado versiones, canciones de otra gente, y es por eso La Maza también la he hecho durante el confinamiento. Entonces digo, mira, yo he hecho tantas canciones yo que mucha gente no conoce. Entonces, bueno, ya la descubrirá, igual, no sé, las canciones tienen su tiempo, pero ahora me apetece yo hacerles descubrir a la gente quizá algunas canciones que para mí han sido importantes y que tienen un significado en la historia de mi familia, de esas domenacas, que en napolitano quiere decir domingo, Domenica es domingo, de esos domingos familiares en los que siempre nos hemos reunido y que no podíamos hacerlo evidentemente en el confinamiento, donde compartimos, además de mucha comida, porque somos napolitanos, mucha música siempre. Y esta en concreto La canción que escuchábamos es como el single de este disco, y es una canción de 1923, fíjate, de un señor que se llamaba E.A. Mario, eso era su seudónimo, que era un trabajador de la oficina de correos centrales de Nápoles, y bueno, y después resultó ser uno de los más grandes poetas y hacedores de canciones de la canción clásica napolitana, que es ese repertorio infinito, del que los amantes del género todavía sacan, descubren canciones ahora.
¡Qué barbaridad! Es que estaba pensando mientras te escuchaba que, claro, que es como toda una historia, ¿no? O sea, todo lo que tú vas contando de tu trabajo musical, más allá de tu trabajo literario, tiene también ese toque completamente aventurero y literario, ¿no? Es como embarcarse en una novela. Y veo que también ahora estás terminando una novela que creo que se llama, bueno, no sé cómo se llama, pero el sello se llama Fandango.
No, porque yo tampoco lo sé. Ah, el sello, sí, quien la publicará, sí, es Fandango, una editorial así de Roma, que también tiene... También hacen cine. No, el ya lo sabrás, el título es lo último que el editor al final te cambia. Y mira, allá ellos, si ellos son los que tienen que promover la cosa, claro, y estar convencidos, pues mira...
Claro, que lo elijan ellos. Y tengo también, creo al menos, según me han dicho, que con esta novela cuando la termines, tienes idea de comenzar una gira por todo el país... con un recital en el que pretendes unir música y literatura.
Ya lo hice con la anterior, y fue un poco experimental. Yo siempre tengo vivo esa dualidad, ¿no? No sé, los periodistas, por lo menos en Italia o aquí en Cataluña, desde donde te estoy hablando, dicen, ya, pero Alessio Arena, ¿más escritor o más cantante? Yo pensando, a ver, si a mí me incomodaba mucho esa pregunta, porque además son palabrones, ¿no? Yo a veces me incomodo diciendo, ¿qué eres? Escritor, porque la gente, si tú dices que eres escritor, te imaginan un Jean-Paul Sartre o, yo qué sé, Víctor Hugo en su casa con las lentes, yo qué sé, las gafas...
Sí, el prototipo de, bueno, un escritor, o sea, que no hace en la vida más que estar escribiendo en su escritorio.
Exactamente, sí. Y bueno, yo no trabajo desde los 16 años, soy de una familia obrera, de un proletariado artístico, y escribo porque en realidad no prefiero escribir a no escribir. Y además me pasan, por suerte, tantas cosas todavía en la cabeza, historias que considero que pueden interesar a algunas personas, y pues las escribo.
¿Pero en qué consiste un concierto tuyo donde unes música y poesía? ¿Qué podemos escuchar?
Lo que yo quería cambiar es el concepto, aparte de la imagen del escritor, ¿no?, un poco decimonónico, así que todavía resiste en algunas personas, es el concepto de la presentación de la novela, que es algo que me aburre de lo más hondo, de que yo no soporto. Y bueno, allí yo quería cambiar el concepto de la presentación de una novela, del escritor ahí sentado y de una persona, un relator que le hace preguntas, y hacerlo en un poco dramatizado. O sea, y unir la música, el otro lenguaje, y entonces en lugar de presentar una novela contando lo que has escrito, lo cantas, lo dramatizas, y entonces yo con la novela anterior lo he hecho en teatros, en pequeños espacios, en clubes, en librerías incluso, con mi guitarra y con la novela. Esa es la versión básica. Después intento decir algo más de la novela ayudándome con la imagen, con el audiovisual, ¿no? Que nosotros ahora pues estamos tan hambrientos siempre de imágenes, de series, de cine. A mí me encanta el cine y evidentemente es una referencia principal para todo el mundo que escribe. El cine es un libro muy importante, es una gran enciclopedia para la gente que escribe. Y entonces, pues, el recital es música, imágenes y lectura. Lo he hecho con algunos actores a veces porque no me daba, no podía hacerlo yo todo, y en situaciones que lo permitían. Y con la nueva novela lo voy a hacer igual, y espero poder tener la posibilidad de eso, de hacerla en muchos lugares.
Pues ojalá la tengas, y ojalá también tengamos la posibilidad de verte, porque el mundo y y esta estructura del mundo actual nos lo permita. Nos podríamos pasar toda la noche, Alessio, hablando de Miguel Poveda, del Canca, de Amancio Prada, de todas tus novelas, de Judith Nederman, de todos estos artistas con quienes has colaborado, de tu propia obra literaria, pero desgraciadamente el tiempo es muy escaso y tenemos que dejarlo aquí. Pero voy a repetir tu nombre un par de veces, Alessio Arena, Alessio Arena, para que recordemos a este artista multidisciplinar.
Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de esta charla, y ha sido muy interesante también para mí, aunque son cosas que ya me sabía. Porque...
Pues espero poder disfrutar de ti así, en el front row, en primera línea, ojalá, más pronto que tarde, Alessio.
Ojalá, muchísimas gracias.
A ti, un abrazo.
Chao, buena.
Y hablaba del fin del camino, correcte bastrada esballada, ma botes un naso arrivati, me voy, yo me voy, una vaga tu agenda me senta. Se veras tu cuore perduta, si es anda que c'era picciata, se bruciano una bunati, nos vamos, ya nos vamos, se ni amo vo pude tornar. Pensieri, viene che manaizzata circa io, può cominciare tutto cosa, roba che fa molto. La guerra ha rubato le mani sta terra e ci ha fatto vedere la non siamo soli a te. A leva come squadre rimane da iera frace da tutte si chiamano c'è. La speranza è un giorno in pietra, pietra stritta, come volesse volare. Ti parlava del fin del cammino, e mo chi ci crede sia iera, cambava mena da maneri, me vuoi, io me vuoi, ma una vaga tua gente mi sente. Pe mare deserto sperduto e vodo la cianna lassata, sto cora ballamma buttati, nos vamos, ya nos vamos, uniamma va pute tornare. Pensieri, viene che manaizzata è circa aiuto, può cominciare tutto vos, prima che venuto. Rimane sta terra e ci ha fatto vedere che non siamo soli a te. A breve coppe spalle rimane da iera frascia da tutte si chiamano c'è. La speranza è un giorno in pietra, pietra stritta come volesse volare. La speranza in un giorno pietra, pietra stritta, come volesse volare.